el por qué y para qué, ¿no? Eso es lo primero y lo que uno va a plantear ahora es lo que a uno le parece, pero en cada sistema lo va a tener que aplicar y preguntárselo antes de tomar la decisión de empezar a hacer, en este caso que vamos a hablar, de algún cultivo o un verdeo de verano. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esas son las preguntas clásicas para todo, y más cuando pensamos en hacer una tecnología que no la veníamos haciendo. Ese es un tema. Y lo otro tema también es que, como toda cosa nueva, y más eso contándole a la audiencia que nunca ha hecho, también eso tiene un año, dos años de aprendizaje, que es la famosa adopción de una tecnología que tiene un aprendizaje. Esto no quiero decir que no lo adopten, sino que es bueno pensarlo y planificarlo, porque hoy estamos hablando de los 3 millones de terneros, la precisión, el cambio climático y no sé qué más. Todo eso lleva a que tenemos que primero meterle cabeza a la cosa, pensar, usar ese músculo que es el cerebro y tomar, contestar esas 3 preguntas. ¿Cuál es el objetivo? El qué, el cómo y el por qué, qué y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, en general, y cada sistema lo va a contestar según lo que le parece y según cuál es el objetivo del establecimiento. Pero en el caso nuestro, por lo menos en general de las situaciones, el objetivo de los verdeos o cultivos de verano es tapar algún déficit de forraje. Uh-huh. Eso lleva a que el objetivo cumpla con esa meta que no es solucionar toda la oferta de forraje, sino que tapar algún agujero de falta de alimento. Eso puede ser tipo un verdeo de verano en pasturas en pie o reserva, o puede ser la producción de alguna reserva tipo grano húmedo, que en general lo que se está usando más es el sorgo, grano húmedo. Pero ese es un poco el objetivo, es eso. Y cuando tenemos esa respuesta contestada, ahí empezamos a la segunda, es cómo vamos a hacer eso, ¿no?
¿Por dónde arrancamos? ¿Cuáles son las cosas que tengo que poner arriba para tomar decisiones?
Primero, ubicar la chacra, que si estamos pensando en un cultivo implantado, debería de cumplir con una fertilidad mínima del suelo. También dependiendo si es para consumo directo o si es para hacer reserva, la accesibilidad que van a tener los animales, y si es de consumo directo, si va a haber agua, si se va a poder dividir. Ese es lo otro que tenemos que saber antes de decidir la chacra. Y por supuesto, cuál es la superficie necesaria que necesitamos según qué categoría vamos a suplementar y cuáles son las necesidades de nuestro establecimiento. Después de contestar eso y buscar la chacra, que a veces pasa muchas veces que la chacra sigue siendo la misma de hace 20 años porque es la más cómoda o la que ya está roturada, eso tiene su inconveniente, porque en general o se recomienda hacer algún tipo de rotación en esos cultivos, o por lo menos asegurarnos de que tenga una fertilidad adecuada. Eso se busca antes de comenzar a decidir cuál va a ser la chacra que vamos a realizar este cultivo, ¿no?
¿Cuáles son las otras cosas que tenemos que tener en cuenta para lograr buenos resultados, verdad?
Lo otro es la preparación del suelo, ¿no? Uh-huh. En este caso, si estamos hablando de siembra directa, es las aplicaciones adecuadas con la dosis adecuada y del producto necesario. Y acá lo que siempre hemos hablado de lo relacionado a la siembra directa es lograr llegar al momento de la siembra con un suelo cubierto de rastrojo muerto y lo más anclado posible. Ese es el objetivo. Y más en este caso que estamos hablando de un cultivo verano donde la limitante es agua. Por lo tanto, cuanto más rastrojo muerto dejemos en superficie al momento de la siembra, más humedad va a tener el suelo y va a durar por más tiempo, lo que nos va a asegurar por lo menos un buen resultado, por lo menos la mitad del tiempo de este partido que va a ser la producción de forraje, ¿no? Uh-huh. Entonces, la preparación es clave, y más si estamos hablando ya a fin de julio, o primeros días de agosto, y donde estamos pensando que la mayoría de los cultivos de verano se plantan a fin de octubre, primero día de noviembre, por lo menos 45 días a 60 días previo hay que hacer la primera aplicación de herbicida, por lo tanto ya estaríamos en esos tiempos para cerrar la chacra y esperar que el volumen del campo levante, hacer esa primera aplicación con una dosis adecuada, buscando que matar todo lo que hay arriba. Y bueno, y después, como siempre decimos, y más para la zona ganadera que todavía no está muy común, es siempre las dobles, por lo menos dos aplicaciones de herbicida es necesario para lograr con la segunda aplicación matar todo el rebrote o lo que quedó medio muerto de la primera aplicación. Eso es fundamental. Y de vuelta, como estamos hablando de que va a ser un cultivo que va a crecer cuando hay mayor déficit de forraje, que va a ser el verano, es mucho más importante dejar un buen rastrojo. Y esa es la clave de hacer una buena preparación de la chacra, que también sería la segunda parte importante, arrancar con las mejores ventajas para el próximo cultivo, ¿no?
Julio, en cuanto a las especies, también otra de las variables que tenemos que manejar es la fecha de siembra, ¿verdad? Es decir, según las especies, ¿cuáles serían las fechas ideales para la misma?
Ahí va, sí, y capaz que comentar también, antes de la fecha de siembra, sí, también es importante, por supuesto, planificar cuál va a ser la sembradora, qué sembradora va a venir, si tenemos que contratarla, asegurarla que venga medianamente fecha, y también las explicaciones. Y el otro término, que es lo que vamos a hablar ahora, qué especies podemos sembrar o qué variedades, también es importante cuando decidamos cuál es la superficie que vamos a hacer y qué cultivo vamos a plantar, tratar de asegurarlo con el vendedor de confianza, el material que nosotros queremos, ir con las cosas claras, qué es lo que nosotros queremos, y no que nos vendan lo que tiene el vendedor. Eso es importante. También curar la semilla, que algunas vienen curadas, pero otra es importante curarla con fungicida, insecticida, y también la utilización de herbicida antes de la siembra y después de la siembra, para de vuelta buscar el objetivo de cuidar el tesoro del cultivo de verano, es el agua, y por lo tanto cuanto menos malezas tenga, mejores resultados voy a tener. Y bueno, esas son las condiciones para después pasar a la fecha de siembra. Y acá podemos separar lo que decíamos al principio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es producir forraje en pie? Bueno, ahí están los verdeos de verano, que lo más usado son el sorgo forrajero o sudangrá, donde ahí a nivel de sorgo forrajero hay una variedad muy importante de variedades con diferentes características. Pero también no olvidar los sudangrás, que creemos que para las zonas más extensivas es un material bien útil, porque se endurece menos, cuando vienen los veranos medio llovedores no se nos pasa tanto, el animal come igual que se pase. Creemos que el sudangrás puede ser una alternativa buena cuando no tenemos muy bien afinado el poder dividir y fraccionar el potrero. Por eso, esos son los dos grandes materiales que podemos decir que son para utilización directa, que bueno, ahí la fecha ideal, de vuelta, estamos pensando el 15 de octubre para adelante, hasta los primeros días de noviembre, que esas son las mejores fechas para sembrar, y cuanto más nos vayamos al verano, más difícil va a ser tener una buena implantación. Por eso lo que decíamos, sería empezar a preparar la tierra en estos días para tener un buen tiempo para lograr un buen barbecho. Uh-huh. Y bueno, y después están los otros cultivos que estamos pensando en reserva, fundamentalmente grano húmedo, y bueno, ahí están los sorgos graníferos, que creemos que puede ser una ayuda muy grande para diferentes categorías, que también ahí en realidad la fecha ideal, estamos hablando los primeros días de noviembre, 15 de noviembre, es una fecha adecuada fundamentalmente para no ver lo que vemos muchos años, o en este año también, que llega mayo y junio y todavía hay mucho sorgo para cosechar, que eso tiene su complicación. Y bueno, y después está la moa como otro cultivo de verano para hacer reservas en fardo fundamentalmente, que es así, podemos esperar un poco más para sembrarla en diciembre aproximadamente, ¿no? Es un poco el resumen de los tres grandes especies y variedades que tenemos para sembrar en este verano, ¿no? Digo, hoy escuchamos muchos términos y digo que sí son importantes y bueno, que tenemos que alimentar a todos esos terneros. Esto con la única forma que se puede hacer es primero conociendo el predio que uno tiene, recorriéndolo, que eso muchos productores lo tienen muy claro, y también la planificación, y planificar y planificar y meterle cabeza, uh-huh. y sacarle punta al lápiz y la goma y hacer número, eso es lo importante, y de vuelta, con una buena planificación, conociendo la situación del predio y lo que uno quiere, se pueden lograr muchas cosas, y creo que mucha gente lo está haciendo, y por eso no me da miedo todas las bocas que hay que llenar. Los productores, muchos lo van haciendo, otros lo van a tener que hacer, pero de vuelta, planificar con tiempo y siempre tener alguna cuota del imprevisto, que en nuestro sistema, que las variaciones climáticas es la constante, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y de vuelta, me gustaría aclarar otra cosa, que creo que un verdeo o un sorgo grano húmedo no hace el éxito o el fracaso de un resultado, sino que ayuda a algo. Exacto. Y por lo tanto tampoco le echemos la culpa al fracaso, como tampoco darle el éxito una sola tecnología, sino que una sumatoria de tecnología, que ahí es el productor que le tiene que meter cabeza junto con el técnico asesor, pensar, planificar y de vuelta ir a comprar los insumos, lo que él necesita y no lo que tiene el mercado, que por suerte en el Uruguay hay de todo, pero esa es la capacidad que uno tiene que tener para resolver qué es lo que uno necesita. Y bueno, era un poco eso, creo que el desafío está. Hay muchas cosas por hacer, hay otras que ya están hechas, y lo que siempre decimos también, las cosas que andan bien y funcionan hay que dejarlas y tratar de empezar a solucionar las cosas que no andan en los establecimientos, empezar por ahí, y bueno, y tomar decisiones bien pensadas y de a poco y bien hechas, que puede ser buen resultado.
Muy bien, aquí estamos hablando de que también hay una base que son los dos liceos rurales, uh-huh. Uno está en Curtina y otro está en Achar. Son liceos rurales que en Curtina trabaja de mañana, o sea, en horario matutino, y en Achar en horario vespertino, de tarde.
¿Tú sos docente de uno de ellos?
Yo soy docente de los dos liceos.
De los dos liceos, correcto.
Y nuclean entre los dos liceos aproximadamente unos 300 alumnos, 200 en Achar y 100, 200 en Curtina y 100 en Achar. Y hay una gran parte de los estudiantes que tienen un perfil rural, o sea, estamos en plena un área de ganadería básicamente extensiva, aunque hay actividades nuevas en la zona, como lechería, el cultivo de soja, riego, que están un poco cambiando el panorama. Pero básicamente abarcan una área de influencia muy grande, y a partir del año pasado, hay un grupo de chiquilines que están trabajando muy bien, y nos presentamos a una propuesta que se originó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en un programa que se llama Somos de Acá, uh-huh. junto con el INJU, y había que presentar un proyecto y una actividad. Y el proyecto que los gurises eligieron fue que girara en torno a la capacitación. Y el proyecto justamente se llamó Centro de Capacitación Rural Curtina Chan. Uh-huh.
Correcto. Daniel, ¿tú sos profesor de qué materia?
Bueno, acá en los liceos rurales hay una materia que se llama actividades adaptadas al medio, que son materias que se manejan por proyectos, y justamente tienen que ser proyectos productivos y contextualizados en lo que es la zona. Uh-huh. Y el año pasado trabajamos con un proyecto de lechería. Este año estamos trabajando con un proyecto de concurso ganadero, y también tenemos producción hortícola, el invernáculo y alguna otra cosa relacionado también con la piscicultura, que se ha incursionado con el apoyo de la Dinara.
Así que están cubriendo un área bastante importante de conocimiento, ¿no?
Sí, porque bueno, la reformulación del currículum rural en el año 2006... esta materia lo que pretende es que sea coordinada con las demás materias, y a partir de esas actividades que hacen los chiquilines, tratando de brindar conocimiento que ellos apliquen en su propia casa, o que les sirva ya de trampolín, vamos a decir, para una futura formación en el mercado laboral, las demás materias, como puede ser geografía, historia, matemáticas, física, química, coordinen con ese proyecto y tratando de que los chiquilines, a través de la investigación y de que puedan hacer verdaderas prácticas, puedan mejorar su aprendizaje.
Uh-huh. Daniel, para este tema de la capacitación en temas rurales, ustedes se han arrimado a instituciones como el Plano Pecuario, como el SUL, en fin, para complementar, ¿verdad?, todo eso curricular que tienen en ambos liceos, con instituciones que están dedicadas precisamente a eso, a la transferencia de conocimientos, ¿verdad?
Sí, la relación con el Plano Pecuario viene de ya unos años atrás, desde 2010, que se están trabajando con el Plano Agropecuario y que siempre nos han abierto la puerta, ¿no es cierto?, para hacer diferentes actividades que generalmente han sido jornadas con temas específicos. Por ejemplo, en el 2010 se hizo una jornada en el Liceo de Curtina sobre cría vacuna, en el 2012 se hizo otra sobre el manejo de la vaca de cría y el ternero al destete. Este año se hizo otra jornada con el plan que involucró los sistemas ganaderos del Uruguay. También se traen técnicos de línea para por ejemplo, en el tema pastura se ha hecho una charla. Uh-huh. Entonces son instituciones que ya venimos hace unos cuantos años trabajando con ellos, básicamente porque no han abierto las puertas y son muy proclives a colaborar con nosotros.
Sin duda, ¿quién se puede negar a esto, no? Cuando el fin es tan importante. Por supuesto, toda esta organización requiere de una logística, de un funcionamiento y, por supuesto, de recursos, ¿verdad? ¿Ustedes de dónde obtienen recursos para hacer todo esto? ¿Quién lo administra y cómo funciona?
Bueno, sí, desde el principio, específicamente con el tema del centro de capacitación, lo que se trató es de promover una participación, pero una participación activa. Las comunidades rurales en Uruguay tienen la ventaja de que tienen una larga data de trabajo con los padres, funciona en cada liceo, como también funcionan los liceos de urbanos, la APAL, que son las asociaciones de padres, sí, y amigos del liceo. Uh-huh. Y en ese caso siempre se trató de generar una participación activa, pero una participación no en la teoría, sino en los hechos, tanto de los padres como de los alumnos. Es en el caso, por ejemplo, el proyecto que se armó, no fue un proyecto armado de la dirección y de los docentes de los liceos, sino que se le consultó a los chiquilines, ¿qué proyecto quieren? ¿Sobre qué temática se tiene que manejar? Y es así que ellos eligieron el tema capacitación. Y de ahí fue que nació el tema del centro de capacitación rural. O sea que están los padres involucrados fuertemente, están los alumnos también, y para ese centro de capacitación se formó una comisión de apoyo que lo integran padres de alumnos, están también los APAL apoyando con todo lo que ellos generan de recursos, y las direcciones de ambos liceos con también recursos que no son muchos, pero provenientes de secundaria, y básicamente se hacen aportes, donaciones, también se ha pedido ayuda a la intendencia, y también una ayuda muy importante en el caso del plan, es que ya el primer curso que se está dictando, que es suplementación y nutrición en vacunos, el plan no cobra un peso, o sea, totalmente honorario. Uh-huh. Los técnicos que vienen del plan. Y se cobra una matrícula a la gente que no son estudiantes, los estudiantes son totalmente becados, por ejemplo, en este primer curso, que fueron tres módulos, así hizo el primero, para ese primer módulo se cobró una matrícula de 100 pesos a los socios de la Liga de Trabajo de Cupina y la Sociedad Ganadero Achán, que también nos están apoyando, y 200 pesos a las personas que eran fuera de esas sociedades. Y ese dinero va a la comisión de apoyo del centro de capacitación, que hay un padre que es el tesorero de esa comisión de apoyo, que es el que maneja los dineros, ¿no es cierto?
Uh-huh. Daniel, estamos hablando de participación de cuántos gurises.
Bueno, alrededor de los que están en el grupo, vamos a decir, que están detrás de este centro de capacitación, son los alumnos de segundo y tercero. Y algunos alumnos de cuarto. Uh-huh. Básicamente tercero y cuarto, o sea, tercero de ciclo básico y primer año de bachillerato. Por una cuestión de edad, son los chiquilines más maduros, que más tienen ya experiencia en trabajar en grupos, y eso nos ha permitido que tenga un andamiaje mejor. Y hay alrededor de unos 50 chiquilines que están dentro de este grupo del Centro de Capacitación Rural Cutinachar.
No, que ellos mismos resuelvan o hayan resuelto exactamente qué es lo que querían. Más que importante, y eso sin duda, a ti como docente te debe vengar, te debe alentar a seguir adelante, ¿no?
Por ejemplo, por decir un periodo de tiempo entre los últimos 10 años, lo que ha cambiado el Uruguay ha sido brutal. Y acá en la zona de Cutinachar no escapa eso, porque, por ejemplo, si tú venís de Montevideo y pasás Paso de los Toros, te vas a topar ahora en Peralta ahí con un parque eólico enorme, uh-huh, que ha cambiado totalmente el paisaje, que antes era impensable que existiera eso en Uruguay. Con la forestación, con todo lo que generó de movimiento y también una complementación con la ganadería. Hay riego, es pivot de riego, esos enormes que hace 3 o 4 años no se veían. Lechería en esta zona, que era impensable, estamos ya de mediano porte, desarrollando más de 300 vacas por día. O sea que esto viene evolucionando muy rápidamente. Y las instituciones, vamos a decir, en este caso públicas, y nosotros como empleados públicos, en definitiva, que somos, y que lo vemos de una manera que tenemos un compromiso con la sociedad, porque, vamos a decir, la sociedad en su conjunto es que nos paga el sueldo, uh-huh, estamos obligados a ir de carrera, y sobre todo para estas generaciones que están tomando sus cambios y cuando salgan al mercado laboral van a tener que quizás tener otro tipo de habilidades para poder insertarse en ese mercado laboral, que no es el mismo que nosotros conocimos cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto?
Sí, sí,
antes tú estudiabas para mecánico y bueno, los motores cambiaban a 50 años, hoy todos los años hay un motor nuevo, ¿no es cierto?